Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y durante un ratito vamos a repasar esas noticias que a lo mejor no ocupan las portadas de los periódicos, pero que a veces nos inquietan, otras veces nos preocupan, otras veces, en fin, nos interesan, noticias que repasamos cada mañana con Elena Rivas. Muy buenas, Elena. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días, muy buenos días.
¿Cómo tenemos la actualidad?
Pues
bien. De todos los colores, me imagino, ¿no?
Siempre, depende de dónde te quieras fijar.
Ya.
Siempre.
Bueno, ¿en qué te has fijado tú hoy?
Hombre, hoy para empezar nos hemos fijado en un tema del que lleva días hablándose, que es el intento de secuestro de unos niños en el barrio de Lucero. Un presunto secuestro que tuvo lugar a principios de este mes, pero que ha trascendido... unas semanas después fue los días... Son dos intentos de secuestro de dos niños diferentes.
Presuntos, ambos, habrá que decir, ¿no?
Sí, eso es, exactamente. Presuntos intentos de secuestro que fueron el día 3 y el 10 de octubre. Al parecer, ambos son alumnos del Colegio de los Escolapios de Aluche, que está en la calle Ocaña número 191, ese colegio, pero el intento de secuestro, al parecer, tuvo lugar en el barrio de Lucero, en el entorno de la calle Carlos Fuentes, esquina con la calle Francisca Armada. Es una zona que tiene unas pistas deportivas y un parque. Y en ambos casos, según han denunciado los padres, según ha trascendido, el presunto secuestrador se habría acercado a los niños en una furgoneta Volkswagen Transporter T4 de color oscuro, ofreciendo chuches y dinero en uno de los casos y un juego para la consola en el otro. Como decimos, son hechos que tuvieron lugar a principios de este mes, al parecer, y que se están investigando, como es lógico. Estamos al habla con el portavoz de la Policía Nacional, con Ricardo Gutiérrez. Buenos días.
Hola, Ricardo.
Hola. Hola, buenos días, Eli. Hola, buenos días, Elena.
Decía yo, Ricardo, que había que hablar de presunto secuestro. Supongo que la policía lo que estáis en estos momentos es investigando, para empezar, la veracidad de los testimonios, por un lado, y por otro, pues me imagino que con el ojo abierto, por si acaso, ¿no?
Efectivamente. Como bien estaba comentando Elena, esto se produjo, son dos hechos que se produjeron aproximadamente hace un mes. Y desde un mes a esta parte pues estamos, por supuesto, pues atentos, y se está investigando efectivamente la veracidad de esos hechos. Tampoco podemos hablar, ¿no? Sobre todo queremos llamar también un poquito a la calma a todos los ciudadanos, que estos hechos siempre despiertan miedo, despiertan inseguridad, sobre todo, y lo entendemos perfectamente porque somos padres, ¿no? Entre el colectivo de padres, de alumnos de distintos centros escolares, pero sobre todo llamar a la calma y a la tranquilidad. En España no se nos suelen producir este tipo de hechos, y luego tampoco podemos hablar de secuestros como tal porque no llegó a haber una acción física sobre estos menores. Entonces, pues bueno, pues hay que decir también que en ese primer hecho que manifestó ese menor, no hubo denuncia previa, hubo un comunicado por parte de alguna institución, y nosotros de motu propio nos pusimos en contacto con esa institución, con la familia de este niño, con el niño, pues para tratar de averiguar qué es lo que había pasado. O sea que estamos en alerta, pero no quiero decir que no estamos en alertados, sino que bueno, pues nos ha saltado esa alerta, y por supuesto, como cualquier otro hecho delictivo, pues lo investigamos y realizamos sobre todo acciones de tipo tanto preventivo como de investigación. Pero lo primero, repito, pues para ver la veracidad de estos hechos, ¿vale? Pero vamos, sobre todo hacer un llamamiento a la calma.
A la calma, bien.
A la calma, porque como resaltabas, no ha habido ningún movimiento que podamos decir sospechoso, ni una mayor alerta en los padres de ese entorno, del entorno de Lucero, en estas casi mes que ha sucedido desde el presunto intento de secuestro.
Sí, efectivamente, no hemos tenido absolutamente ningún indicio de ningún tipo de que esto ni se haya vuelto a repetir, ni de que haya individuos que se dediquen a realizar este tipo de acciones delictivas.
¿Qué edades tenían los niños, Ricardo?
Alrededor de 12 años.
11 años, o sea que estamos...
12 años.
Estamos sí. hablando de niños que ya son capaces de decir que no a este tipo de cosas. De cualquier manera, yo creo que es un buen momento, Ricardo, para aprovechar y decir a los padres, bueno, pues que enseñen a los niños esto que se nos ha dicho siempre, ¿no? No vayas con desconocidos, no te subas a un coche, no aceptes nada que te regale alguien que no conoces.
Efectivamente, mira, ayer además no pude estar con vosotros en una sección sí, que tenemos todos
claro
los martes.
Sí.
Estábamos precisamente en un colegio de niños pequeñitos y me pidieron que me acercara por allí también. Y bueno, una de las cositas que les decimos, pues válida para niños ya, pues desde bien pequeñitos hasta niños de o jóvenes de 12, 13, 14 años, vamos, menores de edad, pues bueno, que ante cualquier ofrecimiento que se pudiera dar, que ya os digo que no tenemos casos de estos en España, lo reitero, que no se acerquen a desconocidos, por mucho que les puedan llamar o requerir para ofrecerles algo, que bueno, que si no son personas de confianza, pues que lógicamente que no tenemos que atender ninguna petición ni ningún ofrecimiento de nadie.
Además es lo que hicieron en este caso los dos niños, que dieron la voz de alarma, pero después de haber recibido esa tentación presuntamente de chuches, de consola, de juegos, de dinero, ellos rápidamente corrieron a avisar a sus padres, que es lo que hay que hacer en esos casos, y no corrieron peligro en ningún momento, ¿verdad?
Sí, no, en ningún momento, y además, sobre todo también que se nos comunique a nosotros, que como os he dicho muchas veces cuando hemos hablado en el programa, que a nosotros no nos molesta ninguna llamada, que muchas veces la gente se piensa, pues bueno, que es una tontería, que puede ser, que para qué vamos a molestar a la policía con esto, pues sí, no es ninguna molestia para nosotros. Pero sobre todo, de verdad, un llamamiento a, pues bueno, pues a la calma de todos los padres, de los ciudadanos en general, porque no debemos de estar preocupados por este tipo de hechos en estos momentos.
Desde luego nos tranquiliza mucho saber que la policía estáis ahí siempre. Ricardo, siempre. Creo que en este caso además estáis en contacto con la policía municipal, que creo que está patrullando la zona también, oye, por si acaso, que nunca está de más prevenir estas cosas. Ricardo Gutiérrez, que el próximo martes te espero aquí.
Por supuesto, Eli, si la actualidad nos lo permite. A ver, lo que pasa es que no surgió esta vicisitud, que bueno, que por otra parte es una vicisitud, que es una alegría y era un trabajo policial también, como el que hacemos con vosotros.
Pues yo creo que es estupendo que los policías vayáis por los colegios enseñando a los niños lo que se debe, lo que no se debe y cómo hay que actuar en determinadas circunstancias.
Eran niños de 4 añitos y hay que empezar a trabajar con ellos desde pequeños.
Entre ellos a lo mejor hay futuros policías además, ¿eh? O sea,
pues que... mira, cuando terminamos la charla les preguntamos qué querían ser de mayores y menos uno que tenía muy claro que quería ser profesor, el resto de los, me parece que eran 20 alumnos, nos dijeron que todos policías.
Pues mira, ahí tenéis para reclutar. Muchísimas gracias, Ricardo. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues son noticias, Elena, que hay que poner en su justa medida. Efectivamente, alarma mucho este tipo de información.
Pero está bien matizar, está bien...
Sí.
En gran parte es labor nuestra, muchas veces de los periodistas, que nos hacemos eco de las noticias y a veces lo magnificamos, pero está bien que
a la búsqueda del titular.
Claro, que la policía está trabajando y que el ambiente en las calles de Madrid es seguro y que el entorno de los colegios no hay ningún peligro.
Pero nunca está de más que nos recuerden a los padres, bueno, pues que tengamos cuidadito con los niños, que no los dejemos de la mano de Dios, que les enseñemos cómo tienen que actuar y sobre todo que les demos la confianza suficiente para que cuando pasen estas cosas acudan rápidamente a nosotros y luego nosotros acudamos a la policía.
Que no molestamos, eso, bueno, como ha dicho muy bien.
Que estamos en vísperas de Halloween. Compañera,
sí,
y hay
noticias.
Yo, mira, odio Halloween. Yo no me disfrazaré. Bueno, no voy a decir nunca de este agua no beberé, porque luego pasa lo que pasa. Pero ni me he disfrazado en Halloween, ni me pienso disfrazar en Halloween. Yo siempre he dicho, a mí, yo soy de poco disfraz, en general.
Tampoco en carnavales.
En general, soy de poco disfraz. Pero es que los disfraces de Halloween son horribles. Entonces, yo para ponerme fea, más fea de lo que soy, paso.
No.
Yo, en todo caso, si me disfrazo, me disfrazaré un día de princesa hindú. No sé, de algo que un poquito que te favorezca, de zombie. Mira, perdona, o sea,
porque
estoy horrorosa y no, ¿para qué me voy a poner fea? No.
Pero está bien un día que te puedes permitir.
Esto tiene un debate.
Ese día que vaya la ojera natural, ¿no? No hay que disimular nada ese día. Podemos ir con la cara de zombie de no haber dormido por la noche.
No me
pasa
gusta
nada, vamos a
nada esa fiesta. Bueno, pero hay noticias relacionadas con ella.
A la gente le gusta. En los colegios, sobre todo, mucho. Hoy por las mañanas se ha visto por las calles ya muchos niños que van disfrazados hoy al colegio.
Sí.
Y mañana, los que no tienen mañana colegio, han ido hoy disfrazados. Y es un peligro muchas veces los disfraces de Halloween. La Comunidad de Madrid está persiguiendo, ha estado estas semanas atrás registrando las compañías y las tiendas para asegurarse de que los disfraces y los juguetes y la decoración relativa a Halloween sea segura, porque muchas veces...
Claro, mucha máscara, mucho cosa de esta, ¿no?
Mucha calidad y que a veces pues pueden producir atragantamientos en los pequeños, hay riesgo de asfixia, hay riesgo de que se desprendan, de que se de que las pinturas sean tóxicas. Muchas veces, sobre todo en Halloween, es que la gente se pinta mucho la cara.
Se pinta mucho, cierto. Bueno, ¿y qué ha descubierto la Comunidad de Madrid?
Pues han requisado 3.000 productos, los han retirado de la venta, 3.000 productos en toda la Comunidad de Madrid porque no cumplían la normativa de seguridad. Lo que pasa es que de la mayoría de esos productos que se han retirado, parece que estas campañas que se van haciendo de inspección por sorpresa en los almacenes y en las tiendas, sobre todo en los grandes distribuidores, pues van teniendo su fruto, porque la mayoría de los productos no es que fueran inseguros o potencialmente peligrosos, sino que eran fraudulentos porque no estaban bien etiquetados.
Ah, bueno.
Eso así es como lo ha explicado el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez.
En este caso se han realizado inspecciones que en el 90% de los casos nos ha conducido a intervención de productos por fraude en el etiquetado, que siendo esto grave es de menor gravedad a los resultados de otras campañas donde había mayor presencia de objetos inflamables, de objetos que podían producir ahogamiento. Eso significa que en los últimos años, y muy particularmente en esta campaña, la Comunidad de Madrid y la Inspección de Consumo, a la que hemos de felicitar, se ha asegurado de que cada vez estemos más seguros frente a situaciones como, pues como es Halloween, que digamos desde la Comunidad de Madrid en esta ocasión nos da menos miedo que en otras ocasiones. Estamos mucho más tranquilos.
En cualquier caso, eso del fraude en el etiquetado tampoco es cualquier cosa, porque quiere decir que se han etiquetado como decoración o como disfraces, cosas que no lo son, que son juguetes y que tienen que pasar otro tipo de controles exhaustivos. Entonces, otro tipo de ensayos para asegurar. Por eso no es cualquier cosa etiquetar mal un producto. No es que esté el precio mal o que no esté bien dicho.
Ya.
Pero bueno, aún así, la mayoría eran por ese fraude en el etiquetado. Y luego también había productos, 189, que tenían riesgo de ser inflamables, las pelucas, sobre todo las pelucas.
Cuidado con ellas.
Arden rápidamente y sobre todo si hay petardos cerca. Y otros 108 artículos que podían provocar riesgo de asfixia. Aún así, el consejero también ha dicho que aunque se han retirado todos estos productos, que también tenemos que estar atentos los padres.
Hombre, claro.
De que compremos cosas de buena calidad y que miremos bien que sean seguros para nuestros niños.
Los comerciantes, los padres y las madres, los consumidores, jugamos un papel fundamental para garantizar la seguridad de los productos que se adquieren y para ponerlo en conocimiento de la Comunidad de Madrid siempre que detectemos que suceden, que se dan casos como estos que hemos estado revisando con vosotros, de productos que se desprenden, que no están bien etiquetados, que pueden producir ahogamiento, que son claramente inflamables, que pueden producir asfixia. Es decir, los consumidores somos los primeros beneficiarios de estas campañas y podemos sumar para contribuir a la mejora de la situación de todos.
Pues tiene razón el consejero. Esto es como lo de los pasos cebra. Es verdad que tenemos los peatones preferencia, pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar a un lado y a otro, porque al final, si un coche se lo salta, los perjudicados somos nosotros. Pues esto es lo mismo, ¿no? La Comunidad de Madrid hace sus inspecciones, Elena, pero luego es responsabilidad de cada uno fijarse en algunas cosas.
Ahí han dado unos consejos también para que el disfraz sea seguro. Primero, que tiene que estar bien etiquetado. Ajá. Que la etiqueta venga en español. Eso quiere decir que ha pasado los controles europeos y que contiene los datos esenciales del fabricante, de dónde viene, dónde es el producto, qué composición tiene y las instrucciones en el caso de que sean juguetes. Pues, la edad recomendada, las pilas, si están dentro o no, cosas así. Y luego también los cordones. Hay que prestar atención a los cordones de los disfraces. Si tienen cordones sueltos, hay dos indicaciones. Para menores de 7 años, no deben tener cuerdas libres a la altura de la cabeza y del cuello.
Ajá.
Porque los de 7 años, pues luego pueden...
Pues luego se hacen un lío con el cordón y puede haber problemas.
Obviamente.
Vale.
Luego, en el caso de 7 a 14 años, que ya tienen un poco más de control, aún así también... también está regulado y los cordones tienen que ser inferiores a los 7, o sea, no tienen que superar los 7 centímetros y medio.
Ajá.
Tienen que, bueno, no pues pueden ser muy largos porque igual también pues pueden ser potencialmente peligrosos.
¿Tú te vas a disfrazar?
Yo voy a disfrazar a mi niño, no sé
a
de qué.
¿A tu niño pero... de qué lo vais a disfrazar? Pero con lo pequeñito que es todavía, de calabacita, no sé.
Yo no sé por qué se lo come, casi, se lo come todo.
Se come la calabaza, no. Tu niño directamente.
Se lo come todo y se va a chupar toda la sangre que le ponga, o sea que igual le pongo un poco de tomate. No sé, pero es que es obligatorio ahora, no puedes ir sin disfrazarse.
¿Ah,
no?
¿Sí?
Parece el raro, claro.
Ah, claro, pero, que, pero tu niño, ¿qué tiempo tiene? Pero es muy pequeñito.
Un año y poco tiene, pues nada. Pero tiene que a la guardería hay que ir disfrazado.
Ah, bueno, bueno, o sea que te va a tocar.
Desentona, si no desentona y es el raro y me lo señalan.
Ay, madre mía. ¿Qué cosas pasan por el mundo?
Esta noche le pongo a hacer algo.
Venga, estupendo. Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues seguimos con estas noticias que nos llaman la atención y en este caso nos lleva hasta la colonia de Almendrales, en Usera. Los vecinos de esta colonia llevan desde el año 1987 esperando un centro cívico-cultural. Cierto es que las obras comenzaron, pero años después se paralizaron y desde entonces el edificio sigue a medias y abandonado, motivo por el cual han tenido que ser los propios vecinos los que hayan creado su propio centro. ¿Ya no te lo dan? Bueno, pues lo creamos nosotros. Tan solo han tardado 12 semanas y ya cuentan con una biblioteca con 500 ejemplares, o sea que se han dado prisita. Bueno, Gloria Talavera se ha ido a pasar la mañana con estos vecinos. Gloria,
sí,
cuéntanos.
Llevan años reclamando aquí en Almendrales que se termine un edificio que se dejó, como decías, abandonado en 1997. Pertenece a Libima. Vemos que hay 3 plantas construidas y que está cerrado sin ninguna utilidad. Los vecinos se congregaron en esta misma zona el pasado fin de semana. El edificio está ubicado entre la calle de los Evangelios y Porta Coeli, en una plaza donde vemos también una iglesia, la de la Soledad, y el Centro de Salud de Almendrales. Y aquí estuvieron, entre otros, Roberto, que pertenece a la compañía Calatea de Teatro. Roberto Rojas, uno de sus miembros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos viendo, bueno, cómo los vecinos se pusieron en este muro, que casi lo llamáis el muro de las lamentaciones, lo que tendría que haber aquí y nunca ha existido, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, no lo llamaría tanto de las lamentaciones, sino de los deseos y de los sueños, que fue un poco lo que se invitó a la gente a participar y a dejar su pequeño mensaje en el muro, dentro del desconocimiento que había de que este edificio no solo existía, sino que albergaba todo un proyecto de posibilidades dentro. Se invitó un poco a imaginar todas esas posibilidades entre todos.
Y aquí cada uno puso sus deseos, por ejemplo, un aula deportiva, un huerto en la azotea, un auditorio para música, un centro de boxeo, todo eso que no existe ahora mismo en esta zona de Almendrales.
Bueno, no existe, o gracias a un montón de esfuerzo vecinal, pues existe de una manera pues bastante escasa de recursos. Entonces, por ejemplo, sí que hay un club de boxeo, que es una de las asociaciones que participaba, que es Guantes Manchados, y tienen ahí su pequeño gimnasio detrás del metro de Armendrales, en la plaza del campo de Cristana. Pero efectivamente, pues bueno, son espacios muy pocos dotados de recursos, y en otros casos, como por ejemplo la Asociación Bolivia Sin Fronteras, que tiene un proyecto muy bonito de escuela de danza para niños y para mayores, pues directamente ahora mismo se encuentra ensayando en la calle porque nunca se le ha sido facilitado ningún tipo de recurso o de espacio.
Vamos a remontarnos años atrás, al año 1995, se empezó a construir este edificio, aquí, en el distrito de Usera, y durante 2 años continuaron las obras, pero en el 97, ¿qué pasó?
Pues bueno, de repente el IBIMA comunica que la partida presupuestaria que estaba destinada para este proyecto, pues no puede completarse, que van a dejar de momento la infraestructura que se hizo, nunca se llegó a dotar de mobiliario ni se llegó a completar todo por dentro, pero sí está la estructura completa del edificio. Entonces se dijo que se iba a reformular el proyecto, que ellos iban a orientarse únicamente a la construcción de viviendas y que esperaban recuperar una partida que pudiera hacer efectivo ese proyecto, pero desde entonces no ha ocurrido.
Ni se hicieron viviendas ni se hicieron instalaciones culturales.
Efectivamente, lo único sí que se dejó el edificio y es la fachada esta grande de hormigón que preside ahora mismo esta plaza donde nos encontramos.
Yo veo la fachada, pero tú que has podido acceder al interior, ¿qué hay?
Así que, bueno, dentro... No, yo no he accedido al interior para nada. Yo conozco la documentación, sencillamente, que se hizo a través de la asociación cuando sí se abrió el edificio, se estuvo dentro, incluso vecinos y vecinas que estaban aquí en el momento originario del proyecto primero, en el 95, cuando sí que estaba aquí el arquitecto trabajando. Entonces, dentro lo que hay es un espacio inmenso que tiene una planta principal a modo de planta isabelina, que es donde tiene construido un cine-teatro. Era la idea es que fuese un escenario con también que de donde se pudiesen proyectar películas. Y alrededor lo que tiene es todo pues una serie de alas, de aulas y de otros espacios que estaban pensados un poco con esta infraestructura de gran teatro donde pudieran haber espacios para otras actividades, para talleres, para ensayos. Tiene una doble planta también con un montón de espacios diáfanos un poco para este fin.
Y una azotea, ¿no?, que estamos viendo.
Y una azotea, efectivamente, arriba del todo, que es hasta donde sé la que está pues en peor estado porque es ya donde se dejó prácticamente de construir.
Hace algunos años, allá por la década del 2010, me imagino, porque en 2012 sí que hemos escuchado que se desalojó algunas de las personas que habían intentado recuperar este espacio para darle vida, ¿no? ¿Qué pasó entonces?
Sí, bueno, ese fue un proyecto de centro social que se hizo y literalmente, bueno, pues intentó dar actividad a pesar de la negativa del IBIMA en continuar el proyecto. Entonces, bueno, efectivamente se entró en el edificio y se empezó a hacer este proyecto y se hizo una gran rehabilitación. De hecho, en la web de los vecinos de la Asociación de Vecinos de la Unión tienen muy bien datado todo este proceso porque sacaron montones de basura, se reforzaron un montón de alas que corrían pues riesgos de seguridad, entonces intentó habilitar la mayor parte de espacios posibles y durante prácticamente casi un año hubo bastante actividad en relación un poco pues a estas acciones de las asociaciones en torno al boxeo, clases de inglés, de danza, talleres de costura.
Y en el 2012 se desalojó y se cerró.
Se desaloja sin ningún problema mayor, salvo que desde entonces queda absolutamente paralizado.
Cerrado, como decíamos, tratando de recuperar este espacio, se hizo, como decíamos, este fin de semana, esta intervención aquí en la plaza, con la participación de más de 200 personas de Almendrales que conocen muy bien que esto está abandonado. Decíamos, el edificio todavía pertenece a la comunidad, en concreto al IBIMA. No se ha planteado venderlo al ayuntamiento, estáis en negociaciones con el ayuntamiento, ¿hay algún grupo municipal que quiera llevarlo esto a pleno?
Bueno, ahora gracias un poco a esta acción artística y al haber vuelto a poner en contacto a varias partes de toda la vecindad, sí que se va a hacer un nuevo intento. La Asociación de Vecinos de la Unión, que ha sido la que siempre ha tenido esta reivindicación durante la historia, pues quiere volver a intentar primero tener una conversación con el IBIMA, que sería efectivamente el primer organismo que tendría que pronunciarse y a ver si pudiese hacerse algún proyecto de cesión a partir de la Junta del Ayuntamiento, efectivamente.
La infraestructura es un poco rara, ¿no?, porque aquí estamos viendo la fachada, como decíamos, completamente abandonado este edificio y a ambos lados lo que es el centro de salud ahí incrustado.
Sí, efectivamente, esto es una cosa además que en el barrio de Usera sucede muchas veces porque por desgracia ha habido muchos problemas a la hora de gestar los proyectos de urbanización o de construcción, entonces siempre se dan estas arquitecturas de repente un poco extrañas, una plaza en sí donde se cruzan varias líneas de terreno que no se deja muy claro si es un espacio para estar, para transitar y efectivamente hay estos edificios de repente que rodean un edificio en el centro completamente abandonado, entonces...
Como miembro Roberto Rojas de la compañía Calatea, ¿qué te gustaría poder realizar aquí?
Bueno, pues hombre, realmente el barrio tiene una carencia absoluta de poder traer proyectos culturales a un espacio escénico. Entonces nosotros como gente de teatro, aunque también nos gusta transitar mucho los contextos reales, por eso hemos hecho este tipo de acción en la plaza pública, pero bueno, sería maravilloso tener un espacio donde poder compartir. Nosotros trabajamos aquí cerca del Madrid Río, donde tenemos nuestra sala de ensayo, y como vecinos y vecinas también del barrio, pues sería maravilloso poder compartir las cosas aquí al ladito de casa con la gente que queremos de toda la vida.
Pues es uno de los deseos que se dejó en este muro, Eli, en este edificio, decíamos, que se abandonó en el año 1997, pertenece al IBIMA, y ahora las organizaciones vecinales, los grupos también culturales, están reivindicando que se vuelva a abrir, que se termine. Como decíamos, el interior está totalmente diseñado, habría que, bueno, dotarlo de mobiliario y que se dé alguna utilidad a un edificio que, como siga así, dicen los vecinos, al final se va a llenar simplemente de suciedad y de ratas. Roberto, pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros muchísimas gracias.
Lo dicho, la reivindicación desde Almendrales esta mañana, Eli.
Muy bien, Gloria, qué bien vives dando vueltas por el mundo. En fin, que tenemos el resultado ya de nuestra encuesta. El mundo se divide en dos mitades. Vamos a recordar qué era lo que preguntábamos hoy, Clara.
Pues hoy hemos preguntado si es una buena medida contra la evasión de impuestos la propuesta que los inspectores de Hacienda han hecho. Uh-huh. Ellos dicen que sería mucho más fácil que salieran a la luz esos 140.000 millones uh-huh. de euros que están ocultos ahora mismo en España si se incentivara a los chivatos.
Ajá, si se les pagara.
Si se les pagara una parte de lo que va a volver a las arcas públicas, gracias a su información, incentivar a estas gargantas profundas, a estos chivatos, a estos delatores. No suena nada bonito,
No
suena nada bonito.
Informadores.
Elena, con el nada, lenguaje fatal. Preciso.
Depende si te cae bien o no. Eso es así.
Claro, es que así. Si te cae bien, no.
Bueno, a fin de cuentas, esto yo creo que es un acto también de patriotismo o de, ¿no? De
honestidad.
Responsabilidad.
¿Denunciar a cambio
cívica,
de pasta?
Denunciar a los defraudadores.
Pero a cambio de pasta, no sé.
Bueno, a cambio de pasta no lo sé, pero bueno, sí.
Bueno.
Si así se estipula, pues tampoco lo vas a rechazar, ¿no?
Ajá.
No sé.
Esto va por ti, chivato, para que lo sepas, lengua de goma.
Toma. ¡Ale! la voz
de
los...
¡Qué miedo! Me lo voy a pensar.
Exactamente. Bueno, además se planteaba una cuestión. Fíjate, lo decía Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera. Sí. Decía, pero claro, si yo me chivo de alguien y me dan... pongamos un 10% de lo que ha defraudado, yo luego solo tengo que declarar a Hacienda y tengo que pagar a Hacienda porque entonces me está engañando a Hacienda completamente.
Claro.
Me está diciendo que me da un 10%, pero luego a la hora de la verdad no es un 10% porque le tengo que devolver una pasta.
Tendría que ser libre de impuestos este chantaje.
Libre de impuestos no hay ni la lotería ya.
Este incentivo.
Hacienda no puede hacer nada libre de impuestos porque va contra su propio fundamento.
De su propia naturaleza.
Estamos en un callejón sin salida, pero no, como no es nuestro problema, que es el problema de los inspectores de Hacienda que han sido los que han propuesto este asunto, hemos trasladado a nuestros oyentes esta cuestión, y el resultado ha sido que tenemos un 61% de potenciales chivatos.
¿Qué me dices? ¿Qué ha ganado?
Informadores,
sí.
Potenciales informadores.
Informadores,
un 61%
perdón.
Dice que sí, le
que
parece
sí,
buena idea.
Que sí. Y un 39% dice que no, pero recordamos que esto también es que suena muy mal, pero es que estamos hablando de que Hacienda somos todos.
Ya.
Y que ese dinero es de todos y todas.
Bueno, pues ya que hay que denunciar, que nos paguen. Esto es lo que opina la mayor parte de los oyentes que han votado en nuestro El Mundo se divide en dos mitades de hoy.
¿Ese 61 será porque ellos ya conocen a alguien, ya tienen puesto el punto de mira de alguien que ha pedido algo sin factura, que ya saben
es
de
posible,
quién?
Es posible que rápidamente hayan visto dónde
de dónde van
a sacar el beneficio.
¿Dónde redondear el mes?
La necesidad a veces apremia, claro.
En fin, bueno, pues a la pregunta de hoy, yo creía que va a ganar él, ¿no? De verdad.
Nos sorprenden oyentes.
Soy una
siempre.
Ilusa, completamente. Muy bien, Clara. Mañana otra, ¿eh? Otra
Eso
pregunta.
Es. Sí, sí.
Muy bien, perfecto.
Hasta luego.
Ay, el ser humano sorprende y sorprende mucho, Elena. Creo que hay por ahí una encuesta, un sondeo, no sé, algo así, que sorprende bastante.
Podemos hacer mañana la pregunta sobre este tema. Es sobre con quién queremos irnos de vacaciones. Bueno, más bien con quién no queremos irnos. Quién no queremos encontrarnos de vacaciones. Y según una encuesta que ha hecho el buscador de vuelos JetCost, más de la mitad de los españoles no aguanta a las parejas empalagosas en sus vacaciones.
O sea, encontrarte o ir con alguien que con
o
una pareja. Vais dos parejas. Y de pronto la otra pareja es que está todo el día que dices, Dios mío,
besuqueándose, diciéndose cuánto se quieren. Y eso es lo que más queremos evitar, supuestamente. Hasta el punto de que, claro, son el 52%. Te dicen, ¿con quién no quieres encontrarte en tus vacaciones? Y el número uno, lo peor es encontrarse con una pareja empalagosa.
Ya.
Después, eso está por encima de los niños pequeños revoltosos.
¿Qué me dices?
¿Veis que la gente?
A mí me asombra muchísimo. Yo, mira, al fin y al cabo una pareja empalagosa de lo suyo gasta. Oye, les dejas ahí y dices, mira, ahí os quedáis.
Claro, buscaros
y yo me voy. Pero un niño revoltoso...
Con rabietas.
Déjate.
Sí, pues les molesta más a la gente. O más que los niños pequeños revoltosos, más que los fumadores y más que el típico pesado que no para de hablar. Así lo han dicho. No una persona charlatana, no. El típico pesado que no para de hablar.
No te lo quieres encontrar.
Pues a ese no se lo quieren encontrar el 35% de las personas que se van de vacaciones. Pero aún así siguen prefiriendo evitar a las parejas empalagosas.
Fíjate.
También en la lista están los ligones. También queremos evitar a los ligones.
Sí, bien.
Y las despedidas de solteros.
Bueno, es que encontrarte con una despedida de soltero,
dan más guerra,
compañera,
que los niños.
Te encuentras en el mismo hotel con una despedida de soltero y te cortas las venas.
Claro, o te sumas.
O te sumas. O te suicidas.
Dan más guerra que los niños pequeños
revoltosos.
Pero
mucho más. Pues y más que así, las parejas empalagosas.
¿Verdad?
Sí.
Pues la gente, ¿no? Pues por lo visto no. Y luego en séptimo lugar están los grupos de pensionistas.
Pero si los grupos de pensionistas... Pobrecillos, ¿por qué? Si no molestan. Normalmente van en grupo, son bien educados, van allí...
Yo se me ocurre pensar que igual es por el buffet libre del hotel. Que igual
que arrasan más.
Es lo que se me ha ocurrido.
De pensionistas, no dejar ahí ni la tostada.
Claro.
Llegas allí al buffet libre y dices, ¿qué ha pasado por aquí? La marabunta dice, no, un grupo de pensionistas. Un grupo de
Linsen. No te quedan ya.
Ay,
señor. Ni nada.
Pues muy divertido esta encuesta. Sé.
Eso dicen, pero dicen incluso que cuando te encuentras a las parejas empalagosas, el 38% se inventaban excusas para no pasar tiempo con ellos.
Bueno, claro, es que también si te tocan, por ejemplo, en el tren, en estos asientos que van enfrentados y los de enfrente, también es bastante incómodo ahora que lo pienso.
Es incómodo, pero en decibelios molesta más un niño gritando.
Mucho más. Y una despedida de soltero.
Yo creo que aquí lo que juega es la envidia. Es la envidia de haber pasado esa fase, no estar en la fase de amor. Que...
En fin. Claro. Ay, madre mía, qué cosas tiene el mundo. Bueno, cosas son también las que nos trae el propio Padula en esos 200 segundos en el que nos da consejos. Muy atenta, Elena, porque nos va a dar seguro consejos estupendos.
Escuchamos.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, amigas y amigos de 200 segundos con Euprepio. Hoy vamos a hablar de ser imanes. Sí, os voy a enseñar a cómo ser imán para los demás. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de la atracción personal. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con personas que son claramente irresistibles? Persona que tiene un carisma tan especial que es lo que lo hace únicos. Su energía, su confianza, su autoestima es tan fuerte que irradian luz. Son el alma de cada fiesta. Vas a ellos cuando buscas ayuda. Te acercas cuando buscas un consejo, su compañía. Pero ¿qué le hace irresistibles? La diferencia fundamental con los demás es que su autoestima viene de dentro. No buscan la aprobación de otros. La encuentran en ellos mismos. No son así por casualidad. Y creo que analizando lo que los hace únicos, todos podemos aprender algunas lecciones que nos ayudarán a mejorar en nuestras profesiones, en nuestro día a día. Vamos a ver cuáles son los hábitos clave de estas personas irresistibles, imanes. Primero, tratan a todos con respeto. Las personas irresistibles son siempre educadas y respetuosas, independientemente de la importancia de quienes tienen delante. No se creen mejores que nadie. Tienen empatía. Tratar de la misma forma que tú quieres ser tratado es clave. Hay que ir más allá y tener empatía suficiente para entender que hace feliz a quienes nos rodean. Otra cosa importante es que ellos descartan la charla inútil. No hay manera más segura para evitar que se cree una conexión emocional que una conversación estúpida. Lo que buscan son conversaciones profundas, interesantes, desconectando el móvil, no pensando a otras cosas mientras están hablando. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con gente que está hablando con vosotros y sin embargo está pensando en otras historias, leyendo mensajes al móvil, pensando, que sé, a su pareja que le está cociendo o preparando la cena? Luego, las personas irresistibles se centran en las personas más que en ninguna otra cosa. Su foco está puesto en las personas con las que se encuentran y no trata de destacar ellos. Hay que centrarse en lo que nos están diciendo, concentrarnos en lo que nos dice. En definitiva, hacerle caso. Y luego es bastante importante el don de gente, ese don de gente del cual siempre se habla, pero luego al final nadie sabe lo que es. El don de gente que nos hace realmente auténticos. Y luego, muy importante para ser irresistible, es tener integridad, ética, tener valores serios, sonreír. Sonreír, como siempre digo, es como la base de cualquier tipo de conversación. El autoconocimiento es como la clave para ser imanes. Y este autoconocimiento nos lleva a conocer nuestros puntos fuertes y débiles, porque la perfección no existe y, por lo tanto, intentar ser siempre perfectos en cualquier situación es una auténtica estupidez. Por lo tanto, amigos y amigas, para ser imanes, ser vosotros mismos.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, cerramos la jornada en primera. Desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Granada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 12 y 44 minutos del mediodía y llega el momento, porque es miércoles, de hablar de libros por un tubo. Y cada semana en esta sección recomendamos un libro, un buen libro, evidentemente. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos un libro, además de una vieja amiga,
sí,
con la que me acabo de reencontrar después de hace... Miedo me da preguntar los años. Minerva Piquero, muy buenas.
Buenos días, pues estamos estupendas y fue ayer.
Bueno, buenos días. Claro que sí, somos que como Luis de León. Decíamos ayer, aquí estamos, exactamente igual. Bueno, libro Nacida Libre, así se titula, está firmado evidentemente por Minerva Piquero, lo edita Alfar. Y Carmen, ¿por qué lo has elegido?
Bueno, es un libro muy interesante porque es un libro escrito por una mujer, pero es un libro que habla de mujeres, que habla de los sentimientos de las mujeres, que habla de todos esos condicionamientos con lo que, bueno, pues hemos nacido, hemos vivido, nos han educado de alguna manera. También habla de, bueno, pues de esos maltratos que a veces sufren las que son diferentes. Y te habla también del triunfo de la mujer. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mujer ha nacido libre.
Mira qué bonito.
Estoy emocionada.
Te ha quedado. Libro de mujeres, decía yo al principio de este programa, allí por las 10 de la mañana, pero no solamente para mujeres. Es un libro para que lo lea todo el mundo.
Yo creía cuando lo escribí que iba a ser un libro más destinado a mujeres, quizás demasiado femenino, pero la sorpresa está siendo que no, que a los señores les está encantando, así que es un triunfo doble.
Bueno, es tu primera novela,
así
Minerva.
Así es.
¿Te has lanzado después de mucho pensarlo?
Lo he pensado mucho. Es que me daba, bueno, pues pudor. Respeto muchísimo a los escritores. El trabajo de escribir un libro es un proceso largo. Primero personal, interno, introspectivo, y después de gestión y de corrección. Y cuando te animas a entregarlo al mundo, lo haces con las rodillas temblando, con miedo, pero ya está. Yo creo que el viaje ha sido precioso. O sea, hay un proceso después que tienes que... Yo aprendí mucho en el camino, pero el proceso, lo que fue el viaje de escribirlo, ha sido muy bonito, lo repetiría mil veces.
Bueno, decías antes, a micrófono cerrado, mientras escuchábamos la publicidad, me decían, mucha gente siempre tiende a pensar que es un libro autobiográfico, pero no lo es, a no ser de que se considere autobiográfico el hecho de haberte tenido que meter en la piel.
Claro.
De unos personajes para transmitir sus emociones, ¿eh?
Todo el mundo me dice, toda primera novela es autobiográfica. Bueno, siento decepcionarles. Yo entiendo que la carga erótica del libro te predispone a desear que sea autobiográfica porque me pone en cara y lo hace más divertido. Bueno, bien, señores, la imaginación es libre y yo quiero que todo el mundo lo disfrute mucho leyéndolo. Pero es verdad que aunque no está basado en hechos reales, está basado en emociones reales. Yo no sé otros autores cómo lo hacen. En mi caso, hay escenas, por supuesto, de sexo y de gozo, pero hay escenas dramáticas, violentas, hay escenas muy de mucha introspección, como bien decía antes Carmen, pues de cosas muy íntimas de mujeres, visto de ese rol, ¿no?, que nos han cargado durante años, y yo no he vivido estas situaciones, pero sí me he puesto en la piel de estos personajes, que es la parte más bonita, y he sentido esa rabia y ese deseo y esa pasión y esa tristeza, y es la única manera de contar las cosas. Yo al menos entiendo que contándolas desde la verdad.
Son escenas, tiene escenas muy duras, como estás contando, escenas fuertes, escenas también de sexo, escenas... Bueno, no quiero hacer spoiler con el final, porque es un libro que hay que leer. El final es muy impactante, tienes un final que te llega que te llega adentro. Además es un final de triunfo, ¿no? También el que al final la mujer supera todo eso. Y es un libro además dedicado a una mujer, a tu madre.
Sí, así es. Pobrecita, no tiene nada que ver con su vida. Vayan a pensar que...
Ahora a ver si va a ser la vida. No es la de Minerva, es la de su madre.
Mamá,
¿no?
Si me estás... Mamá, no. Si, mi madre se llama Ángela. Mamá, sí. Si me estás escuchando, bastante hecho, porque la contraportada del libro es una foto real de mi madre y es un tatuaje de mi madre. Quiero decir que ella lleva tatuado Nacida Libre en la espalda y es por eso que el libro se llama como se llama, porque es un homenaje a ella. Pero sí debo decir que el coraje y los arrestos para levantarte un día y decir, vale, lo entendí, es que nací libre. Y no va a ser un camino fácil, pero este es mi camino. Eso lo aprendí de ella. Es decir, desde muy cría mi madre me inculcó y me enseñó ese coraje. Y no es fácil. Ella lo tuvo mucho más difícil que yo, por supuesto. Pero estas mujeres todas comparten eso. La verdad es que estas mujeres lo que tienen es que no lo sabían. Cuando empezaron a vivir sus vidas y todo se empieza a complicar y de repente ven que esa chaqueta tan encorsetada que supone el estereotipo del rol en el que deben vivir en la sociedad, pues empieza a quedárseles pequeña, ¿no? Y son infelices. Y dicen, ¿qué pasa si...? Pues no sé, vamos a probar. Entonces, ellas descubren por el camino que la felicidad al final era algo mucho más sencillo y que sí podían hacer lo que les daba la gana, porque sí eran libres.
Oye, pero cuéntalo todo. Es verdad que en la contraportada hay un tatuaje de la espalda de tu madre que pone Nacida Libre, pero el mismo tatuaje lo llevas tú.
Bueno, esto es una anécdota, porque mirar, estaba acabando el libro, no tenía idea de cómo titularlo, no, de verdad, no tenía idea, no había nada que me enamorara, había propuestas correctas, pero ninguna que me enamorara. Y se acercó su cumpleaños, era abril, y dije, mamá, de regalo de cumpleaños, tú y yo nos vamos a tomar un par de copichuelas por ahí, y nos vamos a ir a tatuar a un sitio de estos de Chueca. Y dice, venga.
Porque o sea, hace nada.
Así. Sí, sí, nos fuimos las dos. Yo chillé como un bebé. Ella fue una valiente, no dijo ni mu. Y salimos encantadas con el tatuaje. Y al salir pensé, efectivamente, es que estaba aquí. Es que estaba aquí. Es que es así como debe llamarse esta historia.
Y ahí está, esa historia nacida libre. Hay dos protagonistas, dos mujeres. Cora, que sale de un, bueno, de un fracaso amoroso.
Sí,
digamos,
y muy inesperado.
Y muy inesperado. Y luego está Valentina, que es una mujer transexual. ¿Cuál de los dos personajes te ha costado más?
Bueno, Valentina, desde luego. Porque yo no tengo relación, o no tenía relación directa con ninguna mujer transexual. La documentación, hoy en día, gracias a la tecnología y a las redes sociales y a todo, es muy fácil poder informarte. Entonces vi muchas entrevistas, muchos vídeos, conocí a algunos, de primera mano me dieron su testimonio, pero con mucho respeto, porque quiero dejar claro que Valentina no representa un colectivo.
Ya.
¿Vale? Es un personaje de ficción y es así.
Sí,
es
decir, lo mismo que Cora no representa a todas las mujeres del mundo.
En absoluto, claro. Pero sí es verdad que aprendí mucho acerca y a respetar y a entender todo el tema de la disforia, de los tratamientos, de los problemas legales que tienen para conseguir esa reasignación de género. Es decir, todo esto, esta ignorancia que yo tenía en este mundo, pues fue mejorando a raíz de la investigación con este libro, y ahora tengo grandes amigas. Ahora conozco muchas mujeres transexuales, las quiero mucho a todas, y ellas me hacen sentirme especialmente orgullosa de este personaje.
Valentina además define muy bien lo que supone ser transexual. Valentina dice en la novela: soy una mujer que nació presa y que vive encarcelada en un cuerpo que no es el suyo. El mundo me ve como un monstruo, como un pervertido. Valentina además, con una vida muy complicada, muy difícil, en México, viene a España para tener una vida mejor, ¿no? ¿Cómo es todo esto? ¿Qué diferencias hay entre México y España?
Hombre, culturalmente, la gente lo se imaginará, pero es así. Sobre todo ya viene de la zona del norte de México. Es, digamos, más machista. Es una sociedad mucho más, donde el rol de la mujer está mucho más estereotipado, donde tu ambición... Muchos hacen una carrera, por supuesto, pero la ambición principal es formar un matrimonio, tener un buen marido, tener unos hijos. Cuando vienes de una clase social acomodada, ese viene a ser tu rol. En el caso de Valentina, que no es una chica pobre, sino que viene de una familia de empresarios, media, pero de empresarios, pues era más complicado. En España, en Europa en general, las mujeres somos mucho más libres todavía, ¿no? No se te juzga tanto, aunque todavía sí, si no tienes hijos.
Yeah.
Si llegas a los 35 y no te has casado, si todavía hay quien te señala, ¿no? Pero allí, en América Latina y en México en este caso, lo normal es que a los 20 estés prometida o en camino de...
Oye, ¿cuál fue el germen de esta novela, Minerva?
La verdad.
Aquí como si cada uno no se levanta un día de la cama y dice, voy a escribir una novela sobre una mujer y sobre otra mujer, una que sea transexual, otra...
La verdad
tiene
es que
surgir de algún lado.
Por pura rebeldía, Eli. Pura rebeldía, porque mira, yo soy lectora de literatura erótica.
Sí.
Y literatura femenina, leo muchísimas autoras porque me encanta, histórica... ficción. Y empecé a estar un poquito harta de estos roles siempre de el hombre como personaje oscuro, maravilloso, misterioso, rico, guapísimo, poderoso. Y ella, pues, pazguata, casi siempre virgen. Por favor, seguimos con esas cosas.
Yeah.
Entonces, de repente pensé, pero yo no sé qué mundo vivo, pero esto no funciona así. Entonces, como novela, es decir, ya tuvimos a Corín Tellado en los 60, que fue maravillosa, y la adoré siempre, pero vamos a dar un paso más, ¿no? Entonces, dije, voy a contar una historia, que a mí me gustaría leer, sobre una mujer que tiene relaciones sexuales o que utiliza el sexo para evolucionar en su vida desde el punto de vista de una mujer y desde la libertad de una mujer. Y en ese proceso estaba cuando, ¿os acordáis de una película estupenda que se llamaba Una Mujer Maravillosa? Sí. Una Mujer Fantástica, la chilena,
sí,
¿no?
Esta,
me impactó. Me impactó muchísimo. Entonces empezó a formarse ese germen dentro de mi cabeza con la historia de una mujer transexual, y dije, son mujeres igual que nosotras, pero lo tiene muchísimo más difícil. Y la necesidad de darle voz a una de ellas vino después.
Desde luego es más fácil identificarse con los protagonistas, con algunas cosas que viven en la ciudad libre, que con 50 sombras de Grey.
¿A que sí?
Por lo que tú dices.
Pues sí.
Son todo novelas eróticas, pero completamente diferentes.
Mira,
¿no?
Yo 50 sombras de Grey, que me perdón esa autora, pero yo empecé a leer y lo tuve que dejar.
Lo que te pegaran, no, ¿no?
No, es que a mí, para empezar, me parece que es un libro que está fatalmente escrito. O sea, no...
Debo decir que en esta novela...
Aquello era infumable. Se me atravesó muchísimo.
Hay gente que la cataloga de novela erótica. Debo decir, a favor, que de 27 capítulos hay sexo en 5.
Ya.
y gozoso en tres.
Ya, ya. Okay,
okay. Pero es verdad que al contar este sexo lo he contado con el mismo mimo, detalle y la misma... todo que lo he hecho con otras emociones. Entonces, es lo raro, ¿no? Que una mujer se ponga a explicar cómo siente un orgasmo.
Ya.
O cómo le gusta o no le gusta estar con un hombre. Entonces, de repente lo ha convertido en novela erótica. Ajá. Pero no es erótica, es la vida misma. Uh-huh. Yo creo que...
Oye, pues,
un sexo muy convencional, ¿eh? Muy convencional, pero muy gozoso.
Por otro lado, fíjate, es algo arriesgado y es muy valiente cuando la que escribe ese tipo de cosas es una persona muy conocida como eres tú. De ahí que haya mucha gente que ya no es que piense que es autobiográfica, sino que quiere que sea autobiográfica.
No, debo decirte que yo estoy aquí contra viento y marea, porque sí. A mí, hombres, amigos... personas con criterio y bastante cultos me aconsejaron encarecidamente que no la publicara.
Ya.
Me decían que era un error, que era demasiado arriesgada, que yo era un personaje público. Y eso fue todavía más gasolina para mi hoguera.
Ahora es cuando
dije,
sí.
¿Cómo? Que no puedo porque soy mujer y soy conocida y soy mamá y llevo una vida blanca. Por eso no puedo. Pues ahora sí quiero.
Ya.
Ahora sí quiero. Entonces, esto es un grito. Es decir, es realmente un acto de rebeldía y un grito por mi parte. Y si se ponen así y hay otra, en la otra pondré más sexo.
Venga, dale, más leña.
Libertad,
todavía.
Es que tenemos que ser libres para poder contar y vivir. Y es que, ¿no estaréis de acuerdo conmigo en que está muy masculinizada la sexualidad?
Sí, totalmente.
Absolutamente. Es que
reivindicar, ahí está 50 sombras de Grey.
Claro, reivindicar el placer del sexo femenino sigue siendo un tabú. O sea, tenemos que estar siempre supeditadas a la intención del hombre. Mis mujeres toman la iniciativa en esta historia.
Bueno, de ahí que la portada, que es una portada muy sencilla, pero al mismo tiempo muy significativa, sea morada, por un lado, y por otro lado tenga de las letras colgando un candado con forma de corazón abierto, ¿no? Que es un poco esa liberación de todo, ¿no? Del corazón y del alma, seguramente.
Yo creo en el amor por encima de todas las cosas. Yo creo que puedes enamorarte con mucha más locura e intensidad a los 50 que a los 20. Lo corroboro.
Ya.
Y yo creo que hay que amar... O sea, me preguntaban hace poco si había encontrado mi sitio en el mundo. Y digo, he encontrado mi sitio en mí misma. Y ahora puedo estar donde me dé la gana. Y es eso. Es decir, el amor está en mí y la libertad está en mí. Y ahora... A volar.
Minerva, cuando hablas del libro, pones cara de felicidad. Cuando hablas de ti, pones más cara de felicidad. Y eso me alegra muchísimo. Me alegra.
Gracias,
cantidad,
Eli, gracias,
te veo
Eli.
Espléndida, te veo gracias. Feliz. Te veo muy orgullosa, porque debes estarlo, además de este libro, que es el primero, me imagino,
primero,
de otros muchos que van a llegar detrás.
Me hace
detrás.
Ilusión que digas el primero, porque suena que va a haber más.
Hombre, claro.
Eso es un sueño.
Por supuesto que va a haber más.
Gracias,
¿no?
Eli, gracias.
Bueno, pues ahí está, que lo sepa todo el mundo. Nacida Libre, de Minerva Piquero, editado por Ediciones Alfar. Se ve muy fácilmente en cualquier librería. Entras, portada morada, con un candado en forma de corazón abierto. Libro muy recomendable, y de hecho es el que recomendamos nosotros a todos nuestros oyentes esta semana. ¿Sabes, Minerva, que tenemos un concurso de microrrelatos en esta sección?
¿Me puedo apuntar?
Cuando quieras. Por de pronto, hoy tenemos que dar el nombre del ganador o ganadora del concurso del mes de octubre, porque se acaba el mes de octubre.
Efectivamente, y la ganadora ha sido mujer.
Ah, mujer, mira,
es una
qué
mujer,
bien.
Fíjate, María Porras, con este microrelato.
Me he pasado toda mi vida buscando a X sin darme cuenta de que siempre estaba en el enunciado.
Mira qué bonito. 30 palabras y no es fácil, ¿eh? Contar una historia en 30 palabras, Minerva. Fíjate qué bonita. Me he pasado
es
la vida
complicado.
Buscando a X
sin que estaban en el enunciado.
María Porras, que enhorabuena, de verdad. Ahora nos pondremos en contacto con ella para que se venga un día a este estudio, y ya sabe que forma parte de ese grupo que va a participar en la gran final. Los ganadores de cada mes participarán a final de curso en la gran final de microrrelatos. El año pasado recuerdo que el premio fue editar un libro. Este año buscaremos otro premio importante. También ya lo estamos preparando para que nuestros ganadores se vayan contentos.
Y
¿dónde
recordar,
hay que mandarlo?
A microrrelatos@ondamadrid.es. No más de 30 palabras. Nos pueden enviar hasta 5 al mes. Y el tema es libre, por lo menos de momento. En la superfinal ya pondremos tema.
Minerva, que lo tiene facilísimo.
¿Me dejáis creyente? Hombre, nacida claro. Libre.
Nacida,
dos. Dos letras.
Eso es sí, dos palabras. Dos palabras. Oye, es en sí mismo toda una filosofía de vida.
Gracias.
Que me alegro que sea la tuya, además.
Gracias,
Minerva,
Eli,
un
gracias
placer.
Por el encuentro,
que
un
no pasen otra vez años antes de vernos. Que nos vamos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. Que mañana a las 10 aquí volvemos. Mientras tanto, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid y con Onda Madrid todo el rato, las 24 horas.